a las 10 y 26 minutos volvemos a la tertulia. Y volvemos para ocuparnos en el final de nuestra agenda de Medio Oriente. Las noticias más nuevas, ustedes ya las han escuchado, dicen que Israel prosigue con su ofensiva contra el Líbano pese al anuncio de suspensión por 48 horas de los bombardeos aéreos. Las noticias de agencias internacionales destacan que la aviación volvió a bombardear en apoyo de las fuerzas de tierra en la aldea libanesa de Taibe. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, asegura mientras tanto en Jerusalén que esta semana puede conseguirse un alto al fuego. Todo esto en el contexto nuevo que han generado los hechos del día de ayer en la localidad de Cana, en Líbano, donde un ataque aéreo israelí derivó en la destrucción de un edificio en cuyos sótanos se habían refugiado por lo menos 57 civiles. Esos son los muertos contados hasta ahora, y entre ellos la mayoría niños, 37, 38 niños. Este bombardeo de ayer y sus consecuencias han provocado una verdadera conmoción, y todo indica que le han complicado las cosas al gobierno de Israel en cuanto a los respaldos que tiene a nivel internacional. ¿Ustedes cómo vieron ese giro?
Este de ayer es una consecuencia lógica de la metodología aplicada en esta ofensiva. Si uno aplica el criterio, que no es nuevo, pero no por eso hay que acostumbrarse a él, ya se ha aplicado en Vietnam, de que si en una aldea hay enemigos, hay que destruir la aldea, hay que tirar al bulto y ahí hay más posibilidad de matar a los enemigos. Bueno, pasan estas cosas, pueden pasar todo el tiempo, y por supuesto que cuando la proporción o la cantidad de niños, de civiles no combatientes es más alta, el impacto es más grande, pero el problema es que aquí el método es este, ¿no? Y esto en realidad puede causar dos cosas y ninguna de las dos cosas me gusta. Una es que se realimente el odio a Israel en toda la población civil atacada, lo cual de hecho fortalece todo lo que se quiere combatir. La otra es que se someta por medio del miedo a la población de un país, esto es aplicación del terrorismo, del sentido más estricto,
cosas,
¿no? Y cualquiera de las dos cosas,
las dos
no,
cosas
me gusta,
no son producto de esta guerra. Yo quiero ir un poco más atrás, porque hay una política de Israel que es completamente inadecuada desde hace, 6, 7 años, desde que comenzó esta última intifada, llamémosle así. No nos olvidemos que hoy está moribundo el primer ministro electo de Israel, fue quien generó, de alguna manera, los hechos que dieron comienzo a la última intifada. Y que yo quiero recordar solo una cosa en particular, porque me llama mucho la atención. Ariel Sharon dijo que el problema en las relaciones con Palestina se llamaba Yasser Arafat. Ariel Sharon dijo que se arrepentía de no haber matado a Arafat cuando tuvo la oportunidad. Por supuesto no le voy a hablar a Ben porque no me puede escuchar, pero sí a quienes se hacen eco de la conducción de Ariel Sharon. Yasser Arafat se murió. Fue muy extraño, pero está muerto.
Sí.
Pregunto, ¿se resolvió el problema? Evidentemente no. Evidentemente ese no era el problema. Evidentemente Israel está dirigiendo, orientando su política de una manera equivocada. Porque las cosas, en lugar de mejorar, están cada vez peor. Yo quisiera que en Israel... No voy a hablar a los terroristas, para mí los terroristas son unos animales, que quede claro porque después algunos se confunden. Israel, que es una sociedad civilizada, que es una sociedad democrática, debería reflexionar mucho sobre sí misma y no hacer este discurso autocomplaciente, que es lo que los lleva a esta miseria, que es decir, como nos atacan, nosotros nos defendemos. Piensen, por favor, piensen, reflexionen, hay mejores formas de hacerlas.
Hay otros aspectos aquí, digamos, ha estado muy claro que a lo largo de este último tiempo, y yo creo que la posición de Israel es legítima en cuanto al concepto de la defensa, porque la agresión vino de Hezbollah, pero todas las aclaraciones, y cada vez que el primer ministro tiene que decir
pedimos disculpas porque fallamos, eso no es admisible. Digo, es admisible la disculpa, pero tendría que, en el mismo acto, hacer lo que acaba de hacer el primer ministro. Es decir, se suspenden las actividades. De hecho, la señora Condoleezza Rice, que está allí, que vino con la esperanza, digamos, Kofi Annan está pidiendo que hubiera un alto del fuego unilateral. Inglaterra y los Estados Unidos estaban dándole como una, digamos, guiñada a Israel para que no lo detuviera, si estaban haciendo operaciones precisas. Y no es, más allá de que Hezbollah se ampare en civiles, en mezquitas o en casas de familia para lanzar sus cohetes cachurra, no importa absolutamente nada. No puede ser que los daños colaterales sean más importantes que la eventual destrucción de las caseras plataformas de lanzamiento. Y lo que deja a quienes de alguna manera le han prestado su apoyo muy mal parados. Recuerdan que hace 2 meses hubo muertos en una playa, ¿sá? Y dijeron qué error que cometimos. Bueno, pero es que no puede ser. El Estado de Israel no puede admitir que sus fuerzas armadas en una operación militar cometan ese tipo de errores. Por lo tanto, debe revisar la metodología.
No es un error. Si a alguien no le gusta lo que está diciendo vos ahora y decide que va a tirar un misil contra el estudio, no puede decir que murieron los demás por error.
Pero hay una cosa, es que
uno no puede dejar de comparar números, además, ¿no? ¿Cuántos muertos van en el Líbano desde que comenzó esta ofensiva? 700 por lo menos. 700 muertos civiles, la enorme mayoría de ellos absolutamente ajenos a Hezbollah y a la guerrilla y a los enfrentamientos. Este es el resultado de una acción desarrollada para defender a Israel de cuántos muertos posibles. De los ataques, sí, de los misiles de Hezbollah. Pero que cuántos muertos podrían haber producido.
Es terrible sacar estas cuentas, ¿no? Pero digo, es el razonamiento a propósito de si es mejor el remedio que la enfermedad, ¿no?
Lo que pasa es que uno se pregunta de dónde sale a veces esta esta demencia de la guerra, porque está apoyada por las opiniones públicas. En el caso concreto de Israel lo está. Hay un alto porcentaje de pobladores, de ciudadanos israelitas que estamos de acuerdo con esta guerra y, por lo tanto, digo yo, están dispuestos a sacrificar a sus hijos y familiares en esa guerra. Yo me pregunto, ¿qué pasa en una guerra como para que uno diga que me maten a mi hijo y que maten al hijo de enfrente? Porque para yo, por supuesto, me pueden decir, nunca viví una guerra y no sé cómo se piensa en una guerra. Pero al día de hoy no sacrificaría un hijo en ninguna guerra, ni quisiera que la sacrificaran el hijo de otro.
Hay dos vecinos que no están metidos en esto. Jordania, que tiene tratado de paz con Israel, Egipto, que tiene tratado de paz con Israel, y que no están participando, pero obviamente quedan en muy falsa escuadra, si no tienen un
gesto. Voy un poco a la gente más individual, porque yo me pregunto, ¿qué piensa hoy una señora israelita cuando sabe que se murieron 37 de estos nenes? Y me gustaría saber también qué piensa una libanesa, capaz que muy enojada porque le están matando gente, cuando algún niño israelita ha muerto. Sí. Digo niños porque son la cara más infame de esto, es la cara más infame. Y un segundo comentario, y es que me parece de vuelta vergonzoso el papel que está jugando la comunidad internacional, lavándose las manos, no solamente Estados Unidos, Europa, nosotros, todo el mundo.
Pero viste lo que pasa.
Todos los genocidios.
¿Qué pasa con los de la ONU en la zona de la guerra?
Todos los genocidios de este siglo pasado, o por lo menos que están incluyendo el judío, se realizaron con, de alguna manera, mientras que la comunidad internacional se tapaba los ojos. Y después nos lamentamos.
Naciones Unidas.
No voy a decir que esto ya es un genocidio, ¿no?
Para
que
no digan. Maneja la posibilidad del envío de contingentes que, entre otros, Israel veta. De una manera un poco.
Naciones Unidas, la OTAN, la Comunidad Europea, que eran los más opositores, se quedan callados.
¿Por qué no dicen? ¿Pero por qué no dice Israel que sí? Que vaya un contingente.
Es un tema de decir que sí, mandalo y imponerlo.
Mandalo contra los países en conflicto no se puede.
Este es un despacho de Silvia Pisani, del diario La Nación, de Buenos Aires, enviada especial al Líbano, que escribe desde Beirut lo siguiente. Rabia, frustración, una inmensa pena, un deseo urgente de ser escuchados y una unidad inquebrantable. Con la matanza de Cana, en el más sangriento ataque emprendido por Israel en estos 20 días, el Líbano pareció decir basta y en una reacción masiva y espontánea se encolumnó detrás de Hezbollah para la resistencia. Hasta los cristianos corearon el nombre
del jefe musulmán Hassan Nasrallah. No porque sean de otra religión van a morir solos. Hoy estamos todos juntos por el Líbano, gritaban decenas de jóvenes bajo las banderas anaranjadas del Frente Patriótico Libanés, integrado por cristianos.
Claro, ahora lo que vos decías, Karina, sobre la situación de Israel, yo entiendo perfectamente que cualquier habitante del Estado de Israel sienta rabia, indignación por el acto terrorista que supone, por supuesto, atacar también al bulto a la población israelí, considerar que es un enemigo legítimo cualquier persona que viva en Israel. Ahora, el problema es que para canalizar esa situación, la responsabilidad enorme del gobierno de Israel es que no puede aceptar que si mi población civil es considerada un blanco legítimo, yo considero blanco legítimo al otro Estado. Eso tira al diablo toda noción de civilización.
Eso lo convierte en terrorista al Estado de Israel, ni más ni menos.
Bueno, la próxima.
En perspectiva.
Desde 1985.
¿Qué decía Karina?
No, que yo me hago una lógica que probablemente no tenga ninguna base estratégica la guerra. Simplemente digo, si esto es una guerra
moral.
entre soldados, entonces que Israel tome el riesgo que le implicaría entrar por tierra con sus soldados y se enfrente directamente a Hezbollah, que probablemente tenga mucho menos bajas civiles. Me lo pregunto.
Y lo dejamos planteado para retomar el tema en cualquier momento, mientras cerramos esta tertulia del lunes con Conrado Fius, Daniel Buquet, Karina Novarese y Marcelo Pereira. Hasta la semana que viene.
Hasta el lunes. Chao.